Amén. Y los amo mucho en el Señor. Y es bueno verlos a todos, hermanos, esta noche en la casa de Dios. Amén, hermanos. Vamos a empezar, hermanos, nuestro tiempo en la palabra. Esta noche tenemos un estudio muy, muy especial que vamos a cubrir. Pero primero, hermanos, tenemos que orar. Y tenemos que orar, hermanos, porque yo necesito la gracia de Dios para enseñar la palabra, y ustedes necesitan la gracia de Dios para recibir la palabra. Así que primero, hermanos, vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias por esta noche y gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado a todos nosotros de estar aquí en tu casa una vez más. Señor, para nosotros es un privilegio, Señor, es un honor de estar aquí. Gracias, Señor, por la familia de Dios. Gracias por los hermanos, por su fidelidad, Señor, por su compromiso. Primero a ti, Señor, pero también a esta iglesia. Y, Señor, hemos venido esta noche porque queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu palabra. Queremos oír de ti, Señor, no de un predicador, no de Adán, pero al final del día, Señor, queremos oír de ti, Señor, y queremos recibir algo nuevo, algo fresco, algo que va a llenarnos, Señor, con tu presencia, Señor. Así que, Señor, prepara cada corazón y cada vida, y, Señor, esta noche, por medio de tu palabra, habla, Señor, a cada uno de nosotros. Oh, Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, que tú seas glorificado en todo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gracias, hermanos. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranlas conmigo ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y esta noche, hermanos, vamos a estar en los versículos 1 al 8. Vamos a empezar leyendo los primeros 8 versículos de Marcos 16. Marcos 16, 1 al 8. Y cuando lo tenga, hermanos, pueden decir amén. Amén. Podemos leerlo juntos como una familia. Amén, mis hermanos. Amén, hermanos. Marcos 16. Vamos a empezar ahí en el versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Jehová. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio, mi mensaje, simplemente la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo. Mientras llegamos, hermanos, al capítulo 16 de Marcos, realmente, hermanos, llegamos a la culminación y el clímax del libro y también podemos decir de toda la Biblia. Todo lo que Marcos nos ha dicho acerca de Jesús y acerca de su vida y de su ministerio, ahora es confirmado con lo que Marcos nos dice aquí en el capítulo 16. Y esta es la idea, hermanos, muy fácil de entender. La resurrección de Cristo confirma todo acerca de Cristo. La resurrección confirma todo, todo acerca de Jesús. Podemos decir, hermanos, todo lo que Jesús prometía y enseñaba, todo lo que Jesús decía y afirmaba, todo lo que Jesús hacía y cumplía, todo lo que encontramos en Marcos y todo lo que encontramos en los otros evangelios acerca de Jesús fue confirmado con su resurrección. Y esta es la idea. Jesús es quien él dijo ser, y Jesús cumplió lo que él dijo que iba a cumplir. Y su resurrección confirmó eso. Su resurrección confirmó que Jesús realmente es el Hijo del Dios viviente, que Jesús realmente es el Mesías prometido, que Jesús realmente es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que Jesús realmente es Emmanuel, Dios con nosotros, que Jesús realmente es el Hijo del Hombre, el único Salvador. Y su resurrección, hermanos, confirmó todo esto una vez y para siempre. Entonces, hermanos, esta noche yo no puedo enfatizar suficiente la importancia de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la misma fundación de nuestra fe y de nuestra creencia. En otras palabras, sin la resurrección, hermanos, no hay cristianismo, no hay iglesia, no hay cristianos, no hay nosotros aquí esta noche sin la resurrección de Cristo. Todo depende en la resurrección de Cristo. ¿Cómo dicen amén a eso? De hecho, hermanos, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que realmente es el capítulo sobre la resurrección, Pablo nos dice 7 consecuencias si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. 7 consecuencias. Y rápidamente, hermanos, quiero enseñárselas con ustedes. Y realmente, hermanos, esta lista nos va a ayudar a entender la importancia de la resurrección. Y quiero compartir con ustedes rápidamente 7 cosas que Pablo nos dice acerca de la resurrección ahí en Primera de Corintios. Y miren conmigo las notas aquí, hermanos. Primero, en el versículo 14, Pablo nos dice que si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra predicación del evangelio es en vana. Nuestra predicación como cristianos es en vana. Y miren conmigo ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Pablo nos dice esto: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Segundo, También Pablo nos dice que si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe también es vana. Porque en el mismo versículo, versículo 14, Pablo continúa diciéndonos, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es en vana. Amén, hermanos. También tercero, Pablo nos dice que si Cristo no resucitó de los muertos, somos falsos testigos, que somos mentirosos si Cristo no resucitó de los muertos. Miren conmigo en el versículo 15, Pablo continúa diciéndonos, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Cuarto, Pablo nos dice que si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe no tiene valor. Nuestra fe es en vana y también no tiene valor. Versículo 17, hermanos, miren conmigo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y la idea es sin valor. Luego, quinto, en el mismo versículo, Pablo también nos dice que si Cristo no resucitó de los muertos, todavía estuviéramos en nuestros pecados. No hay perdón si Cristo no resucitó de los muertos. Porque Pablo nos dice, aún estáis en vuestros pecados. Luego sexto, Pablo nos dice en el versículo 18, que si Cristo no resucitó de los muertos, los que murieron en Cristo, como mi mamá, como mi abuelo, como mi abuela, han perecido. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. La idea es, no hay esperanza que vamos a verlos un día. Y luego séptimo, Pablo nos dice que si Cristo no resucitó de los muertos, de todos los hombres somos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, somos miserables como cristianos si Cristo no resucitó de los muertos. Y miren conmigo el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, hermanos, ¿qué es la conclusión aquí? Bueno, la resurrección es muy importante. Podemos ver claramente la importancia de la resurrección. Nuestra fe como cristianos y nuestra creencia como cristianos totalmente depende en la resurrección de Cristo. Y a veces no predicamos mucho, hermanos, de la resurrección. Siempre hablamos acerca de la cruz y gloria a Dios por la cruz. Y siempre hablamos de esto y esto y gloria a Dios. Pero en mi opinión tenemos que hablar más de la resurrección. Tenemos que entender más la resurrección, la importancia, el significado de la resurrección, porque Pablo nos dice, sin la resurrección no hay nada, hermanos. No hay cristianismo, no hay iglesia, no hay salvación, no hay nada sin la resurrección. Esta noche somos miserables. Entonces todo depende en la resurrección de Cristo. Así que lo que quiero hacer esta noche, hermanos, es quiero hablar acerca de la resurrección y quiero compartir con ustedes tres cosas que la resurrección de Cristo cumplió. Esta noche, hermanos, no voy a predicar, pero voy a enseñar. Vamos a tener una clase aquí y quiero compartir con ustedes algunas cosas que la resurrección de Cristo cumplió. La pregunta es, ¿qué cumplió la resurrección de Cristo? O podemos decir, ¿por qué celebramos la resurrección? ¿Por qué la resurrección de Cristo cambió todo? ¿Por qué transformó todo? ¿Cuál es el significado de la resurrección? ¿Puedes contestar esa pregunta, hermano, hermana? ¿Cuál es el significado, la importancia de la resurrección? Bueno, esta noche quiero compartir con ustedes tres cosas y realmente quiero contestar esa pregunta esta noche. Tres cosas, hermanos. Amén, hermanos, ¿todavía están conmigo? Tres cosas, ¿ok, hermanos? Primero, y vamos a empezar aquí, porque aquí es donde la Biblia empieza. La resurrección, primero, confirmó la identidad de Cristo. La identidad de Cristo. Esa es la primera cosa que quiero compartir con ustedes. La resurrección confirmó, podemos decir, que Jesús era y Jesús es exactamente quien Él dijo ser. Jesús es Dios. Jesús es Dios Todopoderoso. Y si tienen sus Biblias, hermanos, miren conmigo ahí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Ahí Pablo, hablando acerca de Jesús, nos dice esto. Romanos 1, 4. Amén, mis hermanos. Pablo nos dice esto acerca de Jesús, que fue declarado, y la idea ahí, hermanos, es que fue presentado oficialmente Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección literalmente confirmó que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la idea, hermanos, muy fácil de entender. Jesús no es simplemente un hacedor de milagros, o un maestro bueno, un buen maestro, o un gran hombre, pero Jesús es más que eso. Jesús, como el libro dice, Jesús es más que un carpintero. Jesús es Dios, hermanos. Jesús es todo Dios y perfectamente hombre. Y su resurrección fue la señal principal y también podemos decir final que confirmó su identidad. Entonces, hermanos, como cristianos, tenemos toda confianza y tenemos toda seguridad que nuestra fe es verdadera y confiable por la resurrección de Cristo. Esta noche yo tengo la confianza que mi fe en Cristo es verdadera, es confiable, que esta noche yo tengo la verdad en Cristo porque Cristo resucitó de los muertos. Y con su resurrección, Cristo confirmó que verdaderamente Él es Dios. Él es Dios, todo Dios y perfectamente hombre. Ahora, hermanos, si recuerdan, y hemos hablado acerca de esto en el pasado, en los evangelios, y podemos decir en el evangelio de Marcos también, en diferentes ocasiones Jesús mismo nos dijo que su resurrección iba a ser la señal principal y final que iba a confirmar su identidad. Y déjenme darles dos ejemplos, hermanos. Primero, y miren conmigo, no en sus Biblias, pero aquí en las notas. En el Evangelio de Juan, hermanos, Juan capítulo 2, los versículos 18 al 20, Leemos, hermanos, que después que Jesús limpió y purificó el templo, los líderes religiosos lo confrontaron. Y literalmente Juan nos dice que ellos le dijeron a Jesús: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y esta es la idea detrás de la pregunta. Danos una señal que confirma que tú tienes la autoridad para limpiar el templo. Porque recuerden, hermanos, el templo es la casa ¿de quién? De Dios. Entonces, para un judío, solamente Dios tiene la autoridad y el derecho para limpiar su casa. Entonces, ellos saben que con esta limpieza, con este acto, Jesús está declarando que Él es Dios, que Él tiene la misma autoridad de Dios. Entonces, para los judíos, para los líderes religiosos, la pregunta es: danos una señal que confirma que verdaderamente tú tienes esa autoridad, que tú eres Dios. Y si recuerdan, Jesús respondió con las palabras clásicas. Estas son palabras clásicas de Jesús. Destruid, ¿qué, hermanos? Este templo, y en 3 días lo levantaré. Y Juan, en el versículo 21, nos da la interpretación, la explicación. Y Juan nos dice que Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. El cuerpo de Jesús iba a ser golpeado, herido, aplastado, crucificado, destruido, pero después de 3 días Jesús iba a levantarlo. Y eso iba a ser la señal principal confirmando su identidad y su autoridad como Dios en carne humana. ¿Cuándo dicen amén a eso? Ahora, otro ejemplo, hermanos, porque recuerden, es un clase esta noche, ok, hermanos. Otro ejemplo, en Mateo capítulo 12, los versículos 38 al 40, Mateo también nos dice: en una ocasión los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús, y ellos también le dijeron a Jesús: maestro, deseamos ver de ti señal. Maestro, queremos una señal. Ahora, aunque Jesús ya había hecho muchas señales y muchos prodigios, claramente demostrando y confirmando su identidad, los líderes todavía no creían en Jesús como el Mesías. Entonces ellos se acercaron a Jesús y le pidieron una señal. Y en los versículos 39 y 40, Mateo nos dice que Jesús una vez más respondió con palabras clásicas. Nadie puede responder como Jesús, hermanos. Y Jesús declaró esto: la generación mala y adultera demanda señal. Ahora, ahí vamos a pausar y preguntar: ¿por qué? ¿Por qué la generación mala demanda señal? ¿Por qué es malo demandar una señal? Bueno, porque la palabra de Dios es suficiente. La palabra es suficiente. Y Jesús estaba cumpliendo las profecías delante de estos líderes. Y la palabra es suficiente para Dios. Su palabra siempre es suficiente. Para Dios, Él quiere que confiamos no en las señales, no en los prodigios, no en las emociones, pero en su palabra. Para Dios nada es más alto que su palabra. Y la palabra de Dios es suficiente y nuestra fe tiene que estar en la palabra. Amén, hermanos. Entonces Jesús dice, hey, la generación mala demanda señal. Pero noten, y esta es la gracia de Dios, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La señal del profeta Jonás. Y esta es la idea, bien fácil de entender, hermanos. Como Jonás, Jesús literalmente iba a estar en el pozo, su cuerpo, por 3 días y 3 noches. Pero como Jonás, su vida iba a ser levantado del pozo. Su vida, su cuerpo iba a ser levantado, iba a ser resucitado del pozo. Entonces, hermanos, la señal de Jonás mencionado por Jesús habla de su resurrección. El libro de Jonás nos da un cuadro, una sombra de la resurrección de Jesús. Y su resurrección, de acuerdo a Jesús, sería la señal principal y la señal final que iba a confirmar su identidad. Entonces, hermanos, primero, ¿qué cumplió la resurrección de Cristo? Bueno, primero, la resurrección confirmó la identidad de Cristo. En una manera poderosa, la resurrección confirma que Jesús es Dios. Escúcheme, mis hermanos, bien, bien fácil de entender. Jesús hizo lo que nadie más ha hecho en la historia del mundo. Jesús resucitó de los muertos. Entonces, si vamos a seguir a alguien, tenemos que seguir al quien conquistó la muerte. Tenemos que seguir al que resucitó de los muertos. Si yo voy a poner mi fe en algo o en alguien, voy a ponerla en el que conquistó la muerte. Amén, hermanos. No voy a poner mi fe en alguien que todavía está en la tumba, pero voy a poner mi fe en alguien que conquistó la tumba. Entonces, la resurrección es la fundación de nuestra fe. Alguien dijo esto: nuestra fe literalmente descansa sobre la resurrección. Nuestra fe como cristianos descansa. Porque a veces, hermanos, si hay preguntas, y a veces yo no entiendo todo, y a veces lucho con dudas y cosas, pero mi fe siempre descansa sobre la resurrección. A pesar de lo que estoy sintiendo y pensando, y a pesar de las preguntas, Cristo resucitó de los muertos. Cristo está vivo. Cristo vive. Y mi fe descansa sobre su resurrección. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Podemos darle un aplauso al Señor, hermanos? Ahora, hermanos, tenemos que continuar. Segundo, la resurrección también confirmó el sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, cuando pensamos o cuando hablamos acerca de la resurrección, primero tenemos que empezar con la identidad de Cristo, que la resurrección confirmó la identidad, que Jesús es Dios. Y luego tenemos que hablar acerca del sacrificio de Jesús. La resurrección confirmó que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados fue aceptado y aprobado por Dios el Padre. Y si todavía tienes sus Biblias ahí en el libro de Romanos, ahora miren conmigo ahí en el capítulo 4, versículo 25. 4:25. Porque ahí, hermanos, Pablo nos dice algo tan importante acerca de la resurrección y también acerca de nuestra salvación. Pablo nos dice esto acerca de Jesús. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado para nuestra, ¿qué, hermanos? Justificación. Ahí está la palabra clave. Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Y esta es la idea más bien fácil de entender. Como creyentes, podemos tener toda confianza y seguridad que Dios ha aceptado y aprobado el sacrificio de su Hijo en la cruz por la resurrección. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Jesús. Resucitar a su Hijo de la muerte realmente fue la aprobación del Padre de la obra del Hijo. Es como que el Padre dijo, hermanos, a través de la resurrección: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y su sacrificio fue aceptado por mí y satisfizó mi justicia y mi ira y compró la salvación para todos los que creen en él. La resurrección confirma que Dios aceptó la cruz, el sacrificio. Porque hermanos, tú puedes ofrecer un sacrificio a Dios, y muchos tratan de ofrecer sacrificios, pero la pregunta es: ¿Dios acepta ese sacrificio? ¿Dios acepta? ¿Ese sacrificio es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Dios va a aceptar ese sacrificio? Esa es la pregunta, porque todos ofrecen sacrificios. El sacrificio no es el problema, pero el problema: ¿Dios acepta ese sacrificio? Y la resurrección nos trae confianza que sí, Dios aceptó la cruz. Que sí, Dios el Padre aceptó una vez y para siempre el sacrificio de su Hijo. Y ahora no tenemos que ofrecer nada más, porque Cristo pagó todo. Y Dios aceptó su sacrificio. Y ahora, hermanos, y aquí está la implicación, o podemos también decir la aplicación. Ahora, por medio de Cristo, por medio de su muerte y su resurrección, ahora podemos tener confianza que Dios va a aceptarnos y que Dios va a perdonarnos a través de la fe en Cristo. Ahora, esta noche, yo tengo confianza que Dios sí me acepta, porque Él resucitó a su Hijo de la muerte. Y realmente, hermanos, ese fue el mensaje de los apóstoles en el libro de Hechos. Cristo murió y luego Cristo resucitó. Y los apóstoles entendieron todo eso como la confirmación de Dios. Que ahora a través de Cristo, Dios está listo para perdonar, para salvar. Porque Dios levantó a su Hijo. Y con confianza, con autoridad, los apóstoles declararon ese mensaje. Es como si no hay duda, no hay pregunta si Cristo puede perdonarte. Porque Dios levantó, lo levantó de los muertos. Y déjeme darles algunos ejemplos, hermanos. Miren algunos de estos versículos, ok, hermanos. Y cuando leemos estos versículos, tenemos que leerlos con confianza. Con confianza. Miren conmigo ahí en las notas, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Y es con autoridad Pedro está declarando este mensaje. Porque Pedro sabe, Dios resucitó a Jesús. Y con su resurrección es la confirmación que ahora la salvación está en Cristo. Y ahora a través de Cristo Dios ofrece perdón a todos que creen en Jesús. Otro ejemplo, miren hermanos, Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El nombre de Jesús. Y miren hermanos también Hechos 16 versículo 31. Este es uno de mis versículos favoritos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ahí hermano hay confianza, hay autoridad detrás de esa declaración. Cree en Jesús y tú vas a ser salvo. Tú vas a ser perdonado. Nomás tienes que creer. No hay duda. Esa es la idea. No hay duda. No hay duda. Cristo puede salvarte. Cristo puede cambiarte. Cristo puede justificarte. Cristo puede transformar tu vida. No hay duda. Porque Dios lo levantó de los muertos. No hay duda. Solamente hay un Salvador y su nombre es Jesús. Y su resurrección confirma todo, hermanos. La resurrección nos trae confianza, nos trae autoridad. Cuando estamos predicando, cuando estamos testificando, cuando estamos compartiendo con nuestros familiares. Sí, Cristo te puede perdonar porque Cristo resucitó de los muertos. Y la Biblia nos enseña que Él fue resucitado por nuestra justificación. Por nuestra justificación. Porque siempre hay duda. Siempre hay duda en los corazones. ¿Dios realmente puede perdonarme? ¿Dios realmente puede justificarme? ¿Dios realmente puede cambiarme y transformarme? ¿Dios realmente puede darme un nuevo corazón? Porque soy un pecador, soy tan malo. Lucho tanto. ¿Dios realmente puede perdonarme? Yo he hecho muchas cosas malas en el pasado. ¿Dios realmente puede perdonarme? Y la resurrección nos dice sí. Sí, Dios realmente puedes perdonarte. Sí, no hay duda. Con autoridad yo puedo decir eso. Con confianza, sin duda. Yo puedo declarar que el perdón se encuentra en Cristo. Y no importa lo que tú has hecho. Where you have been. En Cristo. Por fe en Cristo. tú puedes encontrar el perdón. Y ese es el evangelio. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Cristo salva. Cristo perdona. Cristo transforma. Cristo te da una nueva vida. Un nuevo corazón. Y con autoridad podemos declarar este mensaje porque Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Cristo resucitó. Y Pablo nos dice que Él fue resucitado para nuestra, ¿qué hermanos? Justificación. Para terminar, hermanos. Tristemente, tenemos que terminar. No sé qué pasó con el tiempo, hermanos, pero tenemos que. I think that's a good thing. Amén, hermanos. I don't want to be boring up here. Tercero, para terminar, la resurrección confirmó la esperanza viva en Cristo. Así que, hermanos, cuando pensamos y cuando hablamos de la resurrección, tres cosas tenemos que decir. Primero, la identidad de Cristo. La resurrección confirma la identidad de Cristo. Segundo, el sacrificio de Cristo. La resurrección confirma el sacrificio, que Dios aceptó el sacrificio. Pero también tenemos que hablar acerca de la esperanza viva que tenemos en Cristo. Porque a través de su resurrección, Jesús confirmó que verdaderamente Él puede darnos esperanza viva. La resurrección trae esperanza. Y déjenme darles el versículo clave, ok, hermanos, ahí en Primera de Pedro. Y miren conmigo, con sus Biblias, vamos a usar nuestras Biblias, como siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Este es también uno de mis versículos favoritos. Capítulo 1, Primera de Pedro, versículo 3. Y noten cómo Pedro empieza su carta. Él empieza con las palabras bendito, bendito. Y en el lenguaje original, esa palabra es una palabra fuerte, hermanos. Muy, muy fuerte. Literalmente habla de bendito. Bendito, algo fuerte. Es como literalmente la idea que tenemos en el griego que Pedro está gritando, cantando estas palabras. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué declaración? Pedro nos dice que Dios el Padre literalmente nos ha traído esperanza viva por medio de la resurrección, que ahora a través de la resurrección tenemos esperanza viva que en el pasado no we didn't have esperanza viva, pero ahora en Cristo tenemos esperanza viva en un mundo sin esperanza, porque este mundo no tiene esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la verdad, hermano. No hay esperanza en el mundo, pero Pedro nos dice en Cristo, por medio de la resurrección, tenemos esperanza, pero no cualquier esperanza. Tenemos esperanza viva. Esperanza que crece con el tiempo. Esa es la idea detrás de la palabra viva. Algo que está activo. Algo que está viva. Algo que crece con el tiempo. Esperanza viva. La resurrección de Cristo confirma la esperanza viva que ahora tenemos en Cristo. Y para terminar, tengo que terminar, hermanos, dos cosas acerca de esta esperanza. Yo quiero compartir con ustedes dos cosas, dos implicaciones. Y noten conmigo ahí en las notas. Primero, en Cristo tenemos una esperanza viva futura. Una esperanza futura en Cristo. Y esta es la idea, hermanos. Como cristianos, nuestro futuro es brillante en Cristo. ¿Cómo dicen amén a eso? Que en Cristo nuestro futuro es brillante. ¿Y por qué digo eso, hermanos? Porque Cristo venció la muerte. Cristo conquistó la tumba. Cristo ganó la victoria. Y un día vamos a estar con Él para siempre. Y hermanos, esa es nuestra esperanza viva, que un día en el futuro vamos a estar con Cristo. La tumba no es el fin de la historia. Yo recuerdo años atrás, mi papá predicó un mensaje con ese título. La tumba no es el fin de la historia, pero sí hay vida después de la muerte y se encuentra en Cristo. Y hermanos, esta es la promesa que tenemos en Cristo, porque Él vive, nosotros también viviremos. ¡Qué promesa! Que un día vamos a estar con Jesús. Que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Que un día vamos a estar con nuestros seres queridos, quienes se han ido delante de nosotros en Cristo. Que un día, hermanos, yo voy a ver a mi mamá. ¿Qué futuro brillante. Que un día yo voy a ver a mi mamá. Que un día voy a ver a mi abuelo Córdoba. Un día voy a ver a mi abuelita Naja. Y un día voy a ver a ustedes que están en Cristo. Pero si tú no estás en Cristo, tristemente no voy a verte. Que un día nuestra fe va a cambiar a vista. ¡Qué promesa! Que ahorita todo es a través de la fe. Que ahorita todo se trata de la fe, que ahorita caminamos por la fe y no por la vista. Pero un día nuestra fe va a cambiar a vista y vamos a ver a Jesús. Vamos a estar en la presencia de Jesús. Porque hermanos, para mí de eso se trata. ¿Qué se trata el cristianismo? Bueno, estar con Jesús. Yo quiero Jesús, hermano. O sea, siempre es la meta, ese es el deseo de mi corazón. Yo quiero Jesús. Jesús, la presencia de Jesús. Y a través de la resurrección tenemos la promesa que un día vamos a ver a Jesús. Y vamos a estar con Jesús. No tenemos que temer la muerte, porque Cristo conquistó la muerte. Pablo nos dice esto, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos 55 al 57. Y literalmente la idea aquí es Pablo está burlando a la muerte. Literalmente está burlándose de la muerte. Literalmente Pablo está teniendo una conversación simbólica con la muerte. Es como si la muerte está ahí y Pablo ahora está hablando simbólicamente, hermanos, con la muerte. Y esto es lo que Pablo nos dice. Muchos dicen que posiblemente esta era una canción de la iglesia antigua. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y la idea es la muerte está allí enfrente de Pablo. Y Pablo literalmente está diciendo, hey, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? What? Where are you at? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es como Pablo está diciendo, hey, I don't fear you. No te tema. I don't fear you. Yo no tengo temor. Cristo ganó la victoria. Tú no eres nada, muerte. Tú no eres nada. Cristo ganó la victoria. Y ahora en Cristo no tenemos que temer la muerte. Porque Cristo ganó la victoria. Entonces, hermanos, primero, ¿qué esperanza viva? ¿Qué habla esta esperanza viva? Una esperanza futura. Que un día vamos a estar con Cristo. Que este mundo no es mi hogar, pero un día voy a estar en la presencia de Jesús. Un día voy a ver a mi Rey y a mi Señor. Un día. Pero, y termino con esto, hermanos, también habla de una esperanza presente. Tristemente, no sé por qué, como cristianos, siempre cuando estamos hablando de la esperanza, siempre estamos hablando de una esperanza futura. Siempre todo es futuro, un día. Pero la verdad es que también en Cristo, a través de la resurrección, tenemos esperanza presente. Futuro, definitivamente, pero también presente. Porque esta es la idea. Jesús resucitó de los muertos. Entonces, en este momento, Jesús está vivo, activo. Y Él está listo para ayudarnos. Él está listo para hacer una obra en nuestros corazones. Él está listo para tocar a nuestro matrimonio, para consolar a nuestro corazón, para suplir su gracia, para traer dirección y guianza, para perdonar pecadores, para sanar nuestro cuerpo, para ayudarnos, para consolarnos, para llenarnos con su presencia y con su paz y su gozo. Cristo está vivo en esta noche. Yo sé, para algunos, ellos actúan como si Cristo está muerto. O para algunos cristianos, ellos dicen, Él está vivo, pero con su vida ellos están diciendo, Él está muerto. Pero no, hermanos. No, Él está vivo en esta noche. Ahorita, Él está vivo. No, el cuadro que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, es que literalmente Jesús está caminando entre su iglesia. Que literalmente Jesús está caminando ahorita. Él está caminando en este santuario. Ahorita él está activo, él está vivo y él está con nosotros, ahorita, Él está aquí, y ahorita, y no puedo explicar todo, y para nosotros es un misterio, pero ahorita Jesús está tocando un corazón, ahorita Jesús está edificando la fe de alguien, ahorita Jesús está dando su gracia, ahorita. Ahorita alguien vino esta noche con muchas necesidades. Tú estás luchando con algo, pero ahorita Cristo está ministrando a su corazón ahorita. Tú tienes una necesidad y nadie sabe tu necesidad. Nadie sabe lo que está pasando en tu casa, en tu matrimonio. Pero Cristo sí sabe y Cristo está aquí. Cristo está aquí. Cristo te está diciendo, estoy listo para hacer esa obra. Estoy listo para ayudarte. Yo quiero ayudarte. Yo quiero sanar a tu matrimonio. Tú no tienes que vivir como así. Yo quiero sanar. Yo quiero ayudar. Yo quiero tocar. Y Él está activo y vivo. Ahora, si eso es el caso, si lo es, ¿por qué muchos entran la iglesia y salen lo mismo? Si Cristo está activo y si lo es, ¿cuándo dicen amén a eso? No hay duda, amén. Cristo está vivo, Cristo está activo. Entonces, ¿por qué a veces venimos y salimos mismo? Bueno, porque a veces nosotros no estamos activos. No estamos vivos. A veces entramos con corazones cerrados, con corazones de piedra. A veces venimos a la iglesia y tenemos velos en nuestros corazones. Dios quiere tocar, Dios quiere hacer algo, pero ahí tú tienes tus velos, tus paredes. Tú tienes un corazón cerrado. Tú no estás activo. Cristo está activo. Cristo está vivo. Pero a veces como cristianos podemos venir y entramos con velos. Entramos con nuestras manos así. Y Cristo quiere alcanzar, pero ahí estamos. No, tú no vas a tocar mi corazón. No, no voy a orar. Oh, Adán, él, he can't even speak Spanish. Él no puede hablar español. No, él está aburrido. Y muchos entran con velos. Con velos. En sus corazones. Y en mi opinión, eso quebranta el corazón de Jesús. Mi opinión. Porque Jesús está diciendo, yo estoy aquí. Literalmente, yo estoy caminando. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Caminando entre nosotros. Y algunos están, no, Jesús. No. Y en mi opinión, eso quebranta el corazón de Jesús. ¿Qué debemos decir? Jesús, aquí estamos. Aquí estamos. Jesús, abrimos, nuestros corazones. ¿Podemos decir eso esta noche, hermanos? ¿Ustedes están conmigo? Que sin música, sin luces, sin nada. Que ahí donde están. Señor Jesús, creemos en tu palabra, creemos que tú estás vivo y activo y que tú estás caminando, entre nosotros y que tú estás listo para tocar, listo para sanar, listo para ayudar, listo para transformar, listo para perdonar, listo para cambiar. Tú estás listo para llenarnos con tu presencia. Tú estás listo para hacer algo nuevo. Tú quieres hacer algo nuevo. Tú quieres hacer algo radical en nuestra vida. Y Señor, la única cosa que podemos decir esta noche es aquí estamos, Señor. Esta noche abrimos nuestros corazones. Esta noche abrimos nuestras vidas.